Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros muy contentos de hacer otro programa más de Enrique Yo Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Padre de familia, empresario, un hombre de Dios. El venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp 1130-98000 o mandándonos un mail acá a la radio, a Radio Amadeus, a info@radioamadeus.com.ar. Nos pueden solicitar para que le enviemos los libros de Enrique Yo, los links. Son unos links, son PDFs donde ustedes pueden ingresar. A través de los links que están linkeados estos PDFs, pueden leer los libros de Enrique Yo. Lo mismo pueden leer los libros de Sara Yo de Crito, que es la hija de Enrique. Recuerden que también nos pueden solicitar la estampa de Enrique Yo, del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Nosotros se los vamos a estar enviando y ustedes la pueden descargar en su celular, como también en la computadora. Todo lo que nosotros le enviemos no tiene ningún costo, no tienen que pagar absolutamente nada. Pero sí les pedimos que nos, cuando ustedes lo estén pidiendo, que nos pongan su nombre. Así sabemos quiénes son y de qué zona nos están escribiendo. Queremos agradecer a los oyentes que siempre nos están mandando mensajes, a Charlie Bonfiglio, a Susana Centol, a Carla Mota, a Michael Kidney, a Estela Maris, a Mónica Fariña, a Sara Yo, que siempre nos está escuchando. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos y en cada programa vamos a ir nombrando a todos los que nos están mandando mensajes desde siempre, nos acompañan y siempre nos están contando qué les parece el programa cada semana. Muchos nos consultan cómo pueden hacer para volver a escuchar el programa cuando no llegan a tiempo a poder escucharlo. Pueden entrar a Radio Amadeus, a la página de Radio Amadeus 91.1, ponen el programa Enrique Yo Camino a la Santidad y allí están subidos todos los programas para que ustedes puedan escucharlos directamente o los pueden bajar a la computadora o al celular. Eso es por un lado. Por el otro lado, pueden entrar en YouTube buscando Gladys Damski o Enrique Yo, Camino a la Santidad, y allí van a tener los programas que quieran ir escuchando. Las redes oficiales de Enrique Yo en Instagram, en Facebook y en YouTube es Enrique Yo Oficial. Y la página donde pueden encontrar, la página de internet, donde ustedes pueden encontrar información sobre Enrique, es www.enriqueyo.com. La palabra yo, el apellido de Enrique, se escribe SHAW. Y hablando de libros, tenemos uno acá, Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, escrito por Sara Crito de Eiras. En este libro se presenta una selección de fragmentos de las 1600 cartas que Enrique y Cecilia intercambiaron desde su juventud. En ellas se puede ver cómo ya desde novios soñaban con ayudarse a crecer humana y espiritualmente y con hacerse felices mutuamente. Esta ilusión y este compromiso se mantuvieron durante los años de matrimonio, ya que vivieron esa etapa como una sola vida compartida entre ellos y Dios. A 100 años del nacimiento de Enrique y Cecilia, la esperanza es que a través de sus cartas, el testimonio de su amor continúe dando frutos. Les recomiendo este libro, es de Colección Espiritualidad, lo pueden encontrar en las librerías, edicioneslogos.com. Pueden entrar en www.edicioneslogos.com y allí pueden comprar el libro, lo mismo que en las librerías de todas las zonas. ¿Qué les parece si le invitamos a Sarita, a Sara Crito de Eiras, que nos cuente sobre Enrique y Cecilia, Cartas de Amor?
Hola, oyentes de Radio Amadeus. Hoy quería continuar con estas cartas de amor entre Enrique y Cecilia, pero esta vez más enfocados en las cartas de Cecilia a su novio, Enrique, hace unos, más o menos, sí, 80 años acá en Argentina. Si hoy vivieran, los dos tendrían 101 años. La mayoría de su vida la vivieron aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando ni siquiera estaban de novios y ambos tenían 19 años, Cecilita le escribió a Enrique: ¿cómo se te ocurrió la buena idea de llamarme por teléfono? Justamente estaba por acostarme y releer tus cartas para pasar un rato contigo. Lástima que el teléfono estaba en un pasillo concurrido. Lástima también que se acabó, pero todavía tengo el sonido de tu voz en mis oídos. No quiero que se me escape. Hoy, volviendo del cine, había un hombre vendiendo violetas. Te mando una que, aunque te llegará marchita, es un anuncio de la primavera. Hasta luego, cariños de tu Cecilia. Y a Enrique le encantó esta carta. Tanto que allí en Puerto Belgrano, estaban separados porque él estaba trabajando en la Marina, se la mostró a un compañero diciendo que ese era el tipo de novia que él tenía que buscar, ¿no? Porque andaba medio indeciso. Y Cecilia le tenía un cariño, un aprecio a Enrique, que ya venía hace varios meses rezando para que él la eligiera. De hecho, Enrique decía que siempre la tenía presente, always in the back, como lo decía riéndose Cecilia, muchos años después de haber quedado viuda. Y siempre, digamos, que aparecía Cecilita. De hecho, hasta hizo una especie de novena de ir todos los días durante un mes a rezar a una iglesia para que la Virgen María intercediera para que Enrique la eligiera. Y bueno, finalmente se pusieron de novios a los 20 años, en septiembre, el 1 de septiembre de 1941. Y ya ahí empezaron los dos a influenciarse positivamente. Una cosa concreta es que Cecilita le escribe: he puesto en práctica tu filosofía. Total, dentro de una hora ya pasó y he dado muy buenos resultados. Hoy, en dos ocasiones, en vez de discutir y poner objeciones sobre cosas que me parecían ridículas e injustas, obedecí. Y ya pasó. También pasarán pronto los 49 días más o menos que faltan para estar juntos de vuelta, ¿no? Y él le decía, Enrique era muy dominado, tenía un autodominio. Cuando se enojaba, de no ser impulsivo, y se lo había propuesto. Y Cecilita, que le gustaba discutir y contradecir, dice que cuando Enrique le contó que él esperaba una hora, dentro de una hora ya pasó, y efectivamente le había dado resultados muy positivos. Y después, en un momento, como Cecilita le había manifestado ante un viaje en velero al Cabo de Hornos, que Enrique le había dicho quería hacer en un momento que se quiso ir por una cosa que no le gustó nada que había pasado en la marina. Cecilita le dijo que ella también deseaba esa libertad extrema y Enrique le dijo que por supuesto que se la iba a respetar, que solo le contara qué había hecho con esa libertad al final del día, porque no le era indiferente, ¿no?, lo que ella hiciera, y que en todo lo demás desarrolle su personalidad como ella más quisiera. Y Cecilita le responde con una pregunta: ¿tú crees posible que queriéndote como te quiero puedo desear una completa independencia? Esas cosas no pueden durar, se caen en la indiferencia. Enrique valoraba, ¿no?, este poder de síntesis que tenía Cecilia, cómo iba a lo esencial, cómo le repetía él a ella. En un momento que Cecilita metió la pata, le repetía él todo el tiempo que si él hacía algo, ella también lo iba a hacer. Entonces Enrique le dice, Cecilita le dice a Enrique: quereme como antes, estarás desilusionado de mí, y lo estarías aún más si supieras que mi orgullo quiere contener mi pluma, pero no lo consigue, mi amor es más grande. Qué linda forma, ¿no?, de manifestar que su orgullo quiere que no escriba ella, pero no lo consigue porque su amor es más grande. Cómo se querían en un momento, como Enrique le había propuesto hacerse felices mutuamente, y que le decía que ella viva feliz, que si ella lo era, él lo iba a estarlo, ¿no? Cecilita le dice: si supieras lo fácil que te es hacerme feliz, al quererte lo soy, y al sentirme querida por ti creo serlo más de lo que merezco. Que, como decía Enrique, manera de captar lo esencial, ¿no? Al quererte soy feliz, ¿no? El querer y al sentirse querida aún más, ¿no? Qué manera de captar de lo que hace a un ser humano feliz, ¿no? Ese querer y ser querido.
Enrique siempre fue recordado y es recordado por el empresario sonriente, el empresario que siempre le ponía una sonrisa, ¿no?, a todas las dificultades. Acompañaba siempre a sus empleados, a sus amigos, a toda persona que conocía. Le dejó como recuerdo ese ser humano tan humilde y tan sonriente. Vamos a escuchar cómo muchas de las personas que han pasado por la vida de Enrique y que lo han conocido, resaltan estas virtudes que él tenía.
Yo lo conocí a mi padre en familia. Él valoraba muchísimo la vida en familia, el hogar. Como él murió, él se le murió la mamá cuando tenía 4 años, valoraba más que otras personas, porque cuando uno lo tiene así como algo muy común, tener una mamá, un papá, hermanos y una casa, a veces no se lo considera valioso. Él consideraba valioso cada día de estar en su casa y nos los transmitía. Sí, yo nunca vi una persona que disfrutara más de silbaba cuando entraba en casa, de sus hijos. Se notaba que lo disfrutaba intensamente. Tenía una capacidad muy grande de alegría y de dar cariño y de dar amor. Así que me gusta que en este momento que hay tanto mal humor, tanto estrés, tantas frustraciones, me gusta que se valore ese rol que tenía como papá, que es el rol que yo conocí. Es normal que yo me emocione como hija, pero es lindo ver que también otras personas se han emocionado con el mensaje de la vida de mi padre.
Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto.
Entre, digamos, los dirigentes y los obreros había un muro que les impedía establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él.
Y la esposa de Enrique, Cecilia, nos explicaba muy bien, ¿no?, cómo Enrique Yo cambió esa realidad, esa frialdad que había entre el trabajador y el patrón. Ahora vamos a escuchar a una ex empleada de la cristalería Rigoló.
Enrique Yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. Baila el otro día me contaba. ¿Sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Yo. Y llamó a los chicos, les explicaba. Y estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien, y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo.
Cada empresario y cada obrero, trabajando en conjunto, construyen la paz social. El conflicto de intereses es normal. El de clases, no.
Ahora nos vamos a un corte escuchando el tango al venerable siervo de Dios Enrique Yo, escrito por Juan Manuel Beatti y Néstor Marconi.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo Dios. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía, planteó estrategia genial, y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos. Dime de justa los santos, 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanza
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios, en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.
¿A dónde va mi tren? ¿A dónde? ¿A qué país? ¿A qué estación? ¿A dónde? ¿A dónde mi canción? ¿A dónde? ¿A dónde va mi voz? ¿A dónde? ¿A dónde? La paz me nombre y no me asombre hablar con Dios. ¿A dónde la paz me nombre y no me asombre hablar con Dios? ¿A dónde? ¿A dónde este caudal? ¿A dónde? ¿A dónde mi pasión? ¿A dónde? ¿A dónde? La paz me nombre y no me asombre hablar con Dios. ¿A dónde la paz me nombre y no me asombre hablar con Dios? ¿A dónde va mi sed? ¿A dónde? ¿A qué rincón? ¿A qué ciudad? ¿A dónde? ¿A dónde mi ansiedad? ¿A dónde? ¿A dónde mi dolor? ¿A dónde? ¿A dónde? La paz me nombre y no me asombre hablar con Dios. ¿A dónde la paz me nombre y no me asombre hablar con Dios?
donde la paz me nombre.
Les recuerdo que las vías de comunicación para que puedan dejarnos sus mensajes, puedan pedir también los libros de Enrique Yo a través del WhatsApp 1130 98000, y si no, manden un mail acá a la radio a info@radioamadeus.com.ar. Ahora continuamos escuchando la columna de Sarita, de Sara Crito de Eiras, que con tanto amor nos cuenta justamente las cartas de amor de Enrique y Cecilia.
¿Cómo se querían? En un momento, como Enrique le había propuesto hacerse felices mutuamente, y que le decía que ella vivía feliz, que si ella lo era, él lo iba a estarlo, Cecilita le dice: si supieras lo fácil que te es hacerme feliz, al quererte lo soy, y al sentirme querida por ti, creo serlo más de lo que merezco. Que, como decía Enrique, manera de captar lo esencial, ¿no? Al quererte, soy feliz, ¿no? El querer, y al sentirse querida, aún más, ¿no? Qué manera de captar de lo que hace a un ser humano feliz, ¿no? Ese querer y ser querido. Y Cecilita también escribía que quería vivir para quererlo. Que eso para ella era su convicción, y también el fin de su vida, casi en un momento lo dice, ¿no? Ahora les voy a contar cómo se lo dice. Y también, bueno, luchaba, ¿no? Porque rabiaba, entonces hasta, como dice, que una vez había dado unas pataditas de la bronca en el piso. Entonces Cecilita le dice: antes te quiero decir que haré lo posible para no rabiar, pues quiero que nuestra vida sea armoniosa. Además, la rabia pertenece a la parte animal de uno, que debe estar sujeta al alma. Rabiar nos hace semejantes a los animales. Te quiero mucho. También, ¿no? Mucho para pensar. Rabiar nos hace semejantes a los animales, ¿no? Los animales que les atacás y te atacan, ¿no? No tienen esa libertad para elegir no rabiar. Y después también Cecilia le reconoce, ¿no? Que con la influencia de él se está mejorando, ¿no? Ahora le escribe: me corregí mucho, pero antes le discutía a cualquiera de cualquier cosa, aún de su especialidad y no de la mía, defecto de familia que tú me ayudarás a modificar y a profundizar. Cecilita decía, ¿no? Que Enrique era mucho más bueno que ella, que se había hecho santo por aguantarla, ¿no? De hecho, Enrique ahora fue declarado hace un año, el 24 de abril, Francisco lo declaró venerable. Es decir, que vivió todas las virtudes en grado heroico. Ese cariño enorme que le tenía Cecilia. Hasta un momento dudó si sería bueno quererla tanto, y por supuesto que se le fueron esas dudas cuando lo consultó, de que estaba muy bien quererse tanto. Y también Cecilita lo reconocía, que Enrique le había dicho: vivir para quererte, para querernos cada día más y mejor. Todo eso lo has pensado tú y debe ser nuestra norma, lo es ya. Y cómo le costaban, ¿no?, esas separaciones, ¿no? Cuando Enrique terminaba sus licencias, tenía que volver a Puerto Belgrano, y Cecilita estaba aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y también le reconocía que este quererlo es lo más inteligente que jamás ella podría hacer, y que siempre haré, quererte, ¿no? Qué inteligente que era Cecilia, ¿no? Que se da cuenta que ese querer era lo, y quererlo a Enrique era lo más inteligente que podía hacer, muy viva. Y además era celosa. Yo una vez le comenté que me gustaría tener una pareja como Enrique como la que ella había tenido. Dijo, es imposible. Y yo le pregunté por qué. Ah, porque si hubieses vivido en mi época, no te hubiese mirado, porque solo me miraba a mí. Así que ella estaba segura, ¿no?, de esa exclusividad en el amor que Enrique tenía para con ella, esa lealtad, hasta en la mirada. Y sigo con las cartas de Cecilita, que dice: no me acuerdo dónde leí que cuando se quiere es cuando más intensa y completamente se vive, pero yo creo que se está en otro plano. No creo que haya tanto amor en nadie como hay en nosotros. Dios mismo ha de gozar sabiendo lo mucho que nos queremos. Mira cómo hasta dice que es más que intenso y completamente vivir queriendo, sino que se vive en otro plano. Claro, vivir sin querer es un plano meramente animal, sin amar, ¿no? En cambio ella se da cuenta que es un plano más espiritual, ¿no?, donde está en juego las potencias del alma espiritual que tenemos los seres humanos. Y cuando se iba digamos a navegar, Enrique decía que él flotaba en todas las cosas, en el paisaje, hasta algunas cosas como su palo de hockey dejaban de tener sentido, culpa de él, le decía, ¿no? Y sin embargo, parecía desconocido porque había perdido su razón de ser, no lo miraban juntos. Muchos años después de casados, Enrique le decía que viajar solo era ver la mitad de las cosas, ¿no? Y Cecilita, bueno, se da cuenta que esa felicidad en quererse también se completaba contemplando a Dios juntos. Usar el gran Dios, el gran don de nuestro amor para ensalzarlo. No te imaginas lo que significa para mí rezar junto contigo. Es la unión más completa. Creo que nunca he rezado tan verdaderamente como desde que lo hago contigo. Nada nos puede separar, pues estamos unidos en Dios. Tienes que dormir más. 3 horas es demasiado poco, Enrique. La verdad que trabajaba mucho y también leía mucho. Escribí de menos, más corto, aunque sea, pero que no haces esa macana muy seguido. Bueno, y Enrique y Cecilita lo cuidaba a él, ¿no? Y cuando él, por ejemplo, una vez se había enfermado, Cecilita le escribió: agradezcote que te cuides, en un telegrama. Y cómo lo conmovió a Enrique ese agradecimiento de Cecilia de que se cuide, ¿no?, en su salud. Y después también tenía muchas bromas y mucho sentido del humor entre ellos. Cecilita no dejaba de contestar ni un chiste. Y Cecilita le escribe aquí: te ofendería si te dijera que al leer tu carta me reí. Una risa de emoción, de ternura. Toda la carta vibra, la juventud está estampada en ella. Agranda el espíritu pensar que hay hombres inquietos, llenos de fuerzas e ideales como tú. Y cuando pienso que ese hombre es mío, nunca pierdas esa fe en el futuro, pues generalmente uno mismo lo construye. Además, destacarse en su puesto, ir más allá del deber, es ir creando poco a poco un capital espiritual que algún día se materializará. Yo también quiero crear algo pintando. No creas que es solo un pasatiempo para no estar ociosa. Me falta mucho, pero siento que está en mis manos. Tampoco debo aburguesarme. Tú tienes más probabilidades que otros de ser, no solo por la superioridad intelectual, sino por tu voluntad férrea y por tu alma idealista. Tú y yo, qué bien nos llevaremos siempre, Enrique. Cuando hablo contigo, cuando estoy contigo, cuando recibo o mando cartas y aun cuando pienso en ti, estoy en otro mundo, en un plano más elevado, desde donde no me llegan ni los ecos de las maldades del mundo y en cambio parece haberse concentrado toda la belleza de la creación. Qué enamorada que estaba Cecilia, ¿no? Y lo admiraba a su compañero de vida. Y también en un momento, como era tan bueno Enrique, Cecilita se preocupó de que no tendría una vocación un poco más religiosa, por ejemplo, a ser sacerdote, y se lo preguntó. Y después Cecilita le escribe a Enrique: lo que me dijiste de sacerdocio, en cambio, me alegro que lo hayas pensado. A veces me siento tan poca cosa, tan inmadura al lado tuyo, también mucho más egoísta, con menos corazón. Pero bueno, le alegraba que Enrique tenga esa vocación matrimonial con ella, ¿no? Y Cecilita le sigue escribiendo: hay cosas tuyas que cada vez que pienso en ellas me emocionan. Cositas que me has dicho o escrito que son como tesoros para mí, que me ponen orgullosa de ser para ti tuya y tú mío. Te quiero más por tus reflexiones y porque me las has comunicado. Juntos haremos una maravilla de nuestra vida, de esta creación, que yo también siento ya sus síntomas, y la viviremos con los ojos abiertos mirando hacia Dios. Un abrazo grande, inmenso, de tu Cecilia. Y también era muy, muy inteligente Cecilia, como lograba las cosas sin dominando su ingenio de mandar, ¿no? Le escribe así muy a la francesa, tirando como un panuelito. Le dice Cecilia a Enrique: sé que sos un individuo sin costumbres. No deja de ser una cualidad. Así te acomodas a las mías, ¿no es cierto? Además, de acostumbrarte a hacer pan y cebolla, ¿no puede ser pan y dulce de leche? En cualquier lado donde estás, allí me tendrás de acoplada. Ni en Ushuaia te lograrás de mí. Contigo, ¿para qué agregarle pan y cebolla? Contigo basta. Porque, bueno, ya lo habían enviado una vez antes, que unos meses a Ushuaia. De hecho, de recién casados lo mandaron otros 5 meses más, destinado por la Marina. Y Enrique le contesta que, por supuesto, que él está acostumbrado a cambiar y que se iba a adaptar a lo que ella le guste, en calefacción, en comillas, en lo que sea, o cambio de ropas. Y Cecilita ve así con mucha intensidad, ¿no? Le dice: y tanto tú como yo somos el conjunto de una cantidad de cualidades diferentes, todas predominantes. En ti más fuertes y fructíferas. Primero, porque eres más inteligente, constante y profundo. Y segundo, porque yo debo luchar contra el prejuicio que se hace de la mujer, pero juntos las venceremos. Bueno, Enrique la verdad que la considera ella como más inteligente, como más sabia. Le dice que no debe renunciar a sus aspiraciones, y de hecho siempre la promovió y la estimuló para que, si no quería pintar más, se dedicara a ser diputada o a ocuparse de una empresa familiar que de hecho presidió durante muchísimos años. Y también, como Cecilita tenía un carácter fuerte, le escribió a Enrique: creo que tienes cierto temor de que yo pretenda abusar de la democracia, ser dominante. ¿Por qué crees que el tener los dos la misma edad me parecía un inconveniente antes? Simplemente porque siempre he sentido la necesidad de que me guíen y no de guiar, de que me guarden y no de guardar. Tuve miedo de que, siendo de igual edad, me deje demasiado librada a mis propios medios o algo así que no sé expresar, pero comprendí, creo habértelo dicho, que jamás lo reconocería. Como le costaba, ¿no? Pensar que le gustaba que la cuiden. Y le dice: ahora mismo, al escribírtelo, me hago una violencia, pues mi orgullo se revela. Pero te lo he dicho varias veces, tú eres más fuerte que yo. ¿Es por tanto embromar sobre el tema que te quedó la duda? Sabes que soy muy orgullosa, y eso me impide aceptar tus bromas sin contestarlas, pero siempre tendremos que ser compañeros, amigos, sobre todo lo demás, y formar un bloque, un frente único, que aunque dirigido por ti, no presente desigualdades que estorben su armonía, ¿no? Y Enrique le dice que sí, que era muy importante, ¿no?, en una familia ese bloque, y que él siempre había sentido desprecio por aquel de los cónyuges que criticaba o no apoyaba a fondo al otro. Como en una guerra, no solamente es cobarde el que huye de la misma, sino el que durante los tiempos de paz no prepara y pone todos los medios para prepararse para los momentos difíciles del combate. Y después Cecilita le sigue diciendo: tus cartas son como aire para mi alma. ¿Hasta cuándo, por cualquier motivo, estoy muy preocupada o triste superficialmente por otras cosas? Leerlas solo me pone contenta y me inmuniza contra la preocupación o la tristeza, y cada día estoy más contenta y más buena por ti. ¿Te acuerdas de nuestra casi última conversación en lo de tu tía Florencia? No te imaginas el bien que me hizo, más que todos los propósitos que pude hacer en mi vida, pues era un propósito compartido de los dos juntos. Bueno, Cecilita a veces tenía una tendencia a esas depresiones, había perdido a su mamá a los 3 meses, a su abuelita que la había criado a los 13 años. Y Enrique le levantaba el ánimo y bueno, le decía que Dios la quería feliz, ¿no? Que viva sin preocupaciones, que esa era su misión. La columna de las cartas de amor, en este caso enfocadas en Cecilita, le deseo muy buen fin de semana.
Gracias, Sarita. La verdad es un placer tenerte todos los programas contándonos sobre cartas de amor de Enrique y Cecilia. Vamos a escuchar a Monseñor Olivera, que nos cuenta cómo está el tema de la canonización del venerable Enrique Yo.
Dios quiera, pronto tendremos, esperemos, uno de los beatos nuevos que estamos rezando para que eso se concrete, que hay un supuesto milagro estudiándose en Roma del venerable hoy Enrique Yo. Enrique Yo era un hombre casado, un hombre que tuvo un tiempo, muchos años, o algunos años, pero años importantes de su juventud, adolescencia y juventud, en la Armada Argentina, que fraguó su espíritu, que deseó ser santo, que lo vivió no sin bullying, con sus amigos, compañeros, y valientemente siguió, deseó con su novia y finalmente su mujer, Cecilia, el vivir un camino de santidad en la vida matrimonial, con todo lo que eso implica, como padre de familia, después bueno, fue un laico, empresario, trabajador, un hombre de familia y deseaba ser santo. Él, en todas sus cosas quería agradar a Dios, ¿no? Pero para darle gloria a Dios, y esta es la clave. Y lo bueno de este tiempo es que la santidad no está solo reservada a los sacerdotes, a los obispos, a los religiosos o a las religiosas, sino a todo el pueblo de Dios, ¿no? Nosotros en nuestra iglesia argentina tenemos cerca de 40 y tantos venerables. Ya tenemos el año que viene, si Dios quiere, serán beatificados 2 mártires argentinos, bueno, que han sido mártires en Argentina, un sacerdote Solinas, jesuita italiano, que fue misionero allá por el siglo XVII en nuestro norte argentino, y un Jujeño Ortiz de Zárate, también mártires, así se conocen los mártires del Senta, serán beatificados el año próximo. Pero lo que quiero decir es que tenemos muchos modelos, seminaristas, religiosos, laicos, padres de familia, obreros, trabajadores, sacerdotes, obispos, tenemos una gran variedad, lo cual tenemos que dar gracias a Dios.
Y después de las palabras de Monseñor Olivera, la verdad que me encantaría que escuchemos juntos las palabras del Papa Francisco contándonos sobre Enrique.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica.
Después de las palabras del Papa Francisco, les voy a hacer escuchar un video, cómo comienza y hasta un momento. Y la consigna es que en el próximo programa ustedes nos tienen que mandar los mensajes diciéndonos de qué se trata. Si es una película de Enrique, si es alguna entrevista, ¿qué es para ustedes el video que a continuación se va a escuchar?
Soy un humilde peón, dispuesto a moverme en el tablero de mi vida como Dios quiere que lo haga. Ahora, Él decía que yo represente en el mundo la verdad, el sentido común, las virtudes sólidas, la alegría del cristiano. Inteligencia y santidad es el lema de todo apóstol y debe ser el mío.
¿Quién es este marino argentino resuelto a cumplir la misión que Dios le tiene asignada? Su nombre es Enrique Jones. Enrique Jones nació el 26 de febrero de 1921 en París, hijo de Sara Torquins y de Alejandro Jones. Tenía además un hermano 2 años mayor. A 2 meses de su nacimiento, la familia regresa a la ciudad de Buenos Aires. A la edad de 4 años, Enrique recibe un duro golpe. Muere Sara, su madre. El dolor por su ausencia será grande, pero ella deja un valioso legado espiritual. Le hace prometer a su esposo que sus hijos recibirán una buena educación religiosa. El padre Goicoechea cumple con esa misión y se encarga de la formación cristiana de los hermanos. Enrique toma su primera comunión en 1928 a los 7 años, en la Basílica del Santísimo Sacramento, y día a día crece en su fe. Su padre viaja continuamente por cuestiones laborales. Los hermanos quedan a cargo de sus tías e institutriz. Ellas los rodean de cariño y confort, tratando de llenar el vacío dejado por mamá Sara. El pequeño Deque parece alejar la tristeza con su enorme sonrisa, pero también comienza a formarse con esfuerzo y disciplina. Se destaca como un buen alumno. En el Colegio de La Salle siempre figura en el primer lugar del cuadro de honor. En su afán por forjar su carácter, con apenas 14 años, toma la decisión de interrumpir el bachillerato y terminar sus estudios en la Escuela Naval Militar.
En el próximo programa vamos a pasar completo el video. Y a los ganadores, bueno, les vamos a hacer llegar un libro de Enrique Jones. Así que esperamos sus mensajes. En esta oportunidad nos despedimos y nos encontramos en el próximo programa de Enrique Jones, Camino a la Santidad. Que tengan un hermoso fin de semana.
Enrique Jones, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.